De nuevo aquí con ustedes, un rato más en Escuela Abierta, en Ondas del Conocimiento. Vamos a ver qué nos depara. Estamos en el programa de Encuentros, y del programa Encuentros la melodía nos indica que es el tema de J. Iades, Los Pobres de mi Tierra. Los Pobres de mi Tierra, aquí ahora con ustedes en el programa Encuentros en Escuela Abierta. La obra de J. Iades en el programa Encuentros, Los Pobres de mi Tierra. Los Pobres de mi Tierra. Podemos ya acceder a la obra de forma totalmente gratuita a través de las web escuelaabierta.es y la de universalproyecto.org. Se reciben también trabajos y comunicaciones por medios del correo universalproyecto@gmail.com universalproyecto@gmail.com. Bien. Los Pobres de mi Tierra. Es una obra que ahí está. Paso a paso la estamos digiriendo y la verdad es que no está poniendo en un papel de realidad casi absoluta. Nos está haciendo ver que efectivamente lo perjudicial es incorrecto, y lo incorrecto, en esa continuidad de incorrectos, nos convertimos en corruptos. ¿Y qué mayor desigualdad de un proceso corrupto que mantenerse en un estado cada vez más creciente de desigualdades? El otro día terminábamos la temática, pues en estas más o menos líneas que tengo ahora delante mía, diciendo: miren ustedes, no les necesitamos para nada, le decíamos, son ustedes los que nos necesitan a nosotros para mantenerse en ese escandaloso ritmo de vida, como originarios y continuadores de este deprimente desigualdad. Es la realidad a la que se aboga cuando, por ejemplo, hablamos de las grandes corporaciones, por ejemplo. ¿Cómo es posible que estemos en este estado bárbaro donde el que más trabaja, menos tiene? Nos reafirmaba esa expresión. ¿Cómo es posible que estemos en este estado bárbaro donde el que más trabaja, menos tiene? Continuar defendiendo este estado de valores globales es seguir apretándonos cada vez más la soga de nuestro cuello, porque el dinero, aun siguiendo siendo el mismo, que no es así, porque a diario se fabrica, solo ustedes saben la cantidad de ese papel de mentiras y engaños al que denominamos dinero fabrican. Es imposible que cada vez haya menos. Eso sí, que en continuo vaya siendo desviado hacia las mismas cuentas bancarias de los mismos, pero menos dinero seguro que no hay. Todo lo contrario. Y la verdad, aquí, no se trata de trabajar por ese papel de mentiras y engaños al que se nos empuja. Aquí solo se trata de trabajar para lograr lo que cada uno va a necesitar para su propio sustento. Lo que cada uno va a necesitar para su propio sustento. De eso se trata. Y no hay más historias, ni hay nada más. Trabajar para tener lo adecuado en una vida normal, sin tanto inventito y sin tantas productitos innecesarios. Demostrado está que las propias multinacionales, para asegurar su expansión y poderío, promueven y apoyan el racismo, como así vino sucediendo en el mismo Sudáfrica. Esas insaciables y llenas de codicia multinacionales son las que promueven los productos insanos y prohibidos en países del llamado primer mundo. Productos prohibidos en los países industrializados, en los países llamados del primer mundo. Y esos mismos productos son derivados masivamente hacia el consumo en poblaciones conocidas por tercermundistas, a sabiendas de los graves daños que van a originar a sus poblaciones. Puesto que ya de antemano, habiendo sido prohibido su uso y venta en naciones desarrolladas por determinados motivos de salubridad, ya que llevan componentes altamente nocivos para el consumo humano, no reparan en desviarlos hacia esos otros mercados más flexibles y que saben que no van a tener ninguna traba a la hora de colocarlo en venta en dichos mercados. Y ciertamente no hay que olvidar que personas somos unos y personas somos otros también. Si esos productos han sido prohibidos y ya no se pueden vender, ¿cómo se permite semejante crueldad para que se consienta a nivel internacional y a nivel local la venta y consumo masivo de dichos productos? ¿Qué clase de mercado es este que impone semejante carnicería? sabiendo que las élites políticas y económicas de dichos países, donde se les abre las puertas a tanto tamaño de veneno de productos, ¿qué hacen y qué regulan las organizaciones internacionales? Porque verdaderamente, si estamos viendo en esta obra de Los pobres de mi tierra, cómo el primer paso que da una gran multinacional cuando llega a un país empobrecido, a un país tercermundista, como se le llama, y llega y lo primero que hace es comprar, sobornar a las élites políticas, por un lado, y por otro lado, igualmente, a las élites económicas de ese país, verdaderamente, sabiendo que esos productos prohibidos acá, en países de primer mundo, van luego a tener puertas abiertas en esos países de tercer mundo, por esa facilidad que se le dan. A pesar de eso, las organizaciones o órganos internacionales, ¿qué están regulando? ¿Por quién están velando? Esto parece un planeta de dementes. Ante tanto acto demencial y corrupto, suponiendo que, como se viene haciendo, la sobreprotección de las multinacionales de los países enriquecidos y de sus propias sociedades va en detrimento de los trabajadores, del campesinado y del conjunto social de aquellos otros países empobrecidos. Porque es cierto que se le da una sobreprotección a las multinacionales con unos abultamientos de cantidades de dinero enormes. Pero es que también se tiene sobre una sobreprotección a las sociedades de los países industrializados. De esa manera, todos estamos implicados en ese tipo de acciones. Y eso va en detrimento, como dice, de los trabajadores, del campesinado y del conjunto social de esos otros países empobrecidos. Por eso, en páginas anteriores leíamos de cómo se da el hecho, lamentablemente, de que tan solo un 20% de la población de los países enriquecidos del primer mundo, 20% de esa población, tenga acceso directo a dos manos para poder consumir, derrochar el 80% de lo que se produce en el planeta. Eso es de escándalo. De vuelta a la realidad, en proteger, defender y llevar a cabo lo que es una economía y políticas de mercado interno, donde todo este sistema de malabarismos, de influencias externas, tendrían una severa aduana controladora para ser rechazada por el bien de esos ciudadanos de dicho Estado con políticas de mercado interno. Y lo contrario a estas exposiciones lo van a defender ferozmente, además, los especialistas y los titulados bien pagados de los que sí quieren que continúe el estado de mercado externo y de globalización. El hambre de la población trabajadora de países donde los productos de los mercados externos, aun siendo de peor calidad, son mucho más rentables, ven cómo los suyos propios no pueden encontrar mercado ni en su propio país. Porque ahí tenemos la realidad de que los productos, aun siendo de peor calidad, que salen de los países del primer mundo hacia los países del tercer mundo, tienen puertas abiertas, invaden los mercados sin ningún impedimento, a precios mucho más bajísimos que los que productos que se crean y se crían allí, se trabajan allí. ¿Cómo es posible? De tal manera que no se les viene prestando atención a este tejido social que, a pesar que cultiva su tierra, no puede después comercializar los productos, sino que se desvía la atención mediática y de las políticas económicas y de gobiernos hacia las graves problemáticas de salud y medio ambiente que vienen originando estas grandes multinacionales allá por donde quieren que operen. La desasistencia particular de nuestras personas es casi absoluta ante algo que se nos ha ido de las manos, como son los horribles efectos de la globalización a manos de las mismas multinacionales. En esa disparada y disparatada crecida de desigualdades, los mismos gobiernos de esos países de origen, de donde son originarias las multinacionales, van a ejercer un dominio de poderes sobre aquellos otros gobiernos y naciones más empobrecidas. Por tanto, es decir, que la diplomacia política de los gobiernos del primer mundo van escardillando el terreno y lo van preparando para cuando llega la multinacional ejerza un poder, un dominio de poder sobre aquellos otros gobiernos y naciones más empobrecidas. Por tanto, salta a la vista que los mayores beneficios se los llevan dichos gobiernos de mayor poder, ya que, como venimos desarrollando, estos obtienen la materia prima a unos valores risorios. Poseen un mercado propio e internacional de expansión absoluto, que sin duda alguna permiten un dominio total de las economías. Estos mercados, además, reciben sobradamente otros beneficios paralelos al mercado común, mediante el abaratamiento de bienes de consumo, algo que les está vetado a las sociedades de las otras economías de los países empobrecidos. De ahí que estos últimos opten por desarrollarse una cada vez más abaratamiento de la mano de obra en dichos países, a fin de obligar a las industrias de las multinacionales a trasladarse hacia sus territorios. Ya veíamos también en páginas anteriores cómo se trabaja un montonazo de horas por nada y menos, en distintos países, como hemos dicho en México, como hemos dicho en El Salvador, como hemos dicho en China, por nada y menos. Claro que, como no tienen otra forma de competir con estas naciones enriquecidas ni con estas multinacionales, ¿qué usan? Usan mano de obra de la más barata que pueda haber, cosa que no van a poder lograr aquí en los países de primer mundo, y obligan con ello obligan con ello a las multinacionales a que trasladen sus centros de producción a esos países donde la mano de obra es a precios risorios, mano de obra esclava. Esa migración industrial en busca de mano de obra esclava provoca a su vez el incremento de listas de parados en los países de origen. Porque claro, si esas multinacionales, esas industrias, abandonan sus países de origen, ¿qué pasa con la mano de obra que había aquí en los países de primer mundo? ¿Quedan en paro? ¿Quedan ociosas y en paro? Pero ojo al dato. La lista de parados en los países de origen se incrementa, pero la desigualdad en uno u otro orden está garantizada. La persona es un simple figurín movida a capricho por las economías y desechable esa persona cuando así no interesa. De tal manera que las economías de estos países se mide por el Producto Interior Bruto que poseen y no de la realidad de miseria en que se encuentran las tres cuartas partes de sus ciudadanos. Se tratan de movimientos económicos gigantes cuyos beneficiarios directos no son los ciudadanos de los países de origen y empobrecidos, sino, como hemos visto, los verdaderos beneficiarios son aquellos otros países de donde proceden dichas multinacionales. Las organizaciones internacionales, como el Banco Central, aplauden el crecimiento económico, uniforme o no, de determinados países subdesarrollados, pero no tienen en cuenta, parece ser, el incremento, por ejemplo, de los turismos de prostitución infantil en dichos países, donde se les aplaude por su crecimiento, o de la misma mano de obra esclava que se obtiene del trabajo infantil. La siembra de la desigualdad, la siembra de la pobreza, es el resultante que viene cosechando el mercado exterior, y de estos, los principales ejecutores, como son las corporaciones económicas mundiales o multimundiales, multinacionales. Y eso que estamos refiriéndonos a países que parece que carecen de medios económicos, ni tan siquiera de recursos en materias primas, pues como África o misma Latinoamérica, su pobreza es creciente, no disminuye. La pobreza va a más. Es más, se pueden enseñar o se pueden señalar zonas azotadas por pobreza extrema, pobreza severa. Y siendo así, cabe preguntarse, ¿qué hacen y qué sacan esas multinacionales que operan en dichos países si supuestamente no debiera de haber nada que extraer, ya que de lo contrario se saldría de toda razón que sus habitantes sufran semejante azote de miseria? Es más, ¿y los gobernantes? ¿Y los gobernantes que deberían de velar por el bien de sus ciudadanos soberanos? ¿Qué vienen haciendo y para qué función están si no? Llamo de nuevo la atención a las instituciones internacionales de su supuesto cometido, aún no puesto en práctica, por velar por el bien de la soberanía ciudadana internacional, de la ciudadanía soberana del planeta Tierra. No debemos olvidarnos en estos términos del efecto devastador que mediante las abultadas sumas de dinero que reciben los gobiernos corruptos y las mismas élites financieras de determinados países gangrenan el tejido mismo social, haciendo caer más si cabe la desigualdad y la pobreza del ciudadano común. Es tocante el hecho de que ante momentos de determinadas adversidades de bonanza en las economías de países enriquecidos, entre estos se hagan alianzas para, creando bloques financieros, presionen aún más a los países empobrecidos. Porque verdaderamente, cuando hay bonanza y todo es jiji jaja, verdaderamente como que se les deja la presión ejercida sobre el tejido social de los pueblos empobrecidos, se le deja un poquito tranquilos, porque como estamos satisfechos los del primer mundo, al no haber problema, ¿para qué vamos a estar apretando a nada? Pero verdaderamente, cuando hay momentos de adversidades, es cuando se le aprieta más todavía a esas sociedades deprimidas, a esas sociedades empobrecidas. Por eso dice, es tocante el hecho de que ante momentos de determinadas adversidades de bonanza, en esos momentos puntuales de las economías de países enriquecidos, pues en esos momentos puntuales de adversidades, entre estos se hagan alianzas para, creando bloques financieros, presionen aún más a los países empobrecidos, generando en los mismos verdaderos desolaciones verdaderas, desolaciones de desigualdad y verdaderas desolaciones de pobreza creciente, sin saber y sin embargo dentro de ese infecundo proceso de desarrollo al que están sometidos los países tercermundistas o países empobrecidos, más exactamente, habría que marcar una raya en el agua para determinar entresacar alguna rara excepción donde las hubiere de gobiernos que se implican e interesan plenamente en el desarrollo económico interno del país. Una raya en el agua, porque es tan raro el caso que podríamos buscar de un gobierno que se implique e interese plenamente en el desarrollo económico interno del país, poniendo freno a cualquier invasión externa de tantas multinacionales que se encuentran al acecho de asaltarles, para evitar todo perjuicio a sus ciudadanos soberanos. Pero todo desde un verdadero desarrollo de mercado y economía interna. Todo desde una adecuada y conveniente redistribución de las tierras para su cultivo y explotación de los mismos, generándose en todo el país, generalizándose en todo el país. Si se actúa de esa manera, por seguro que el ciudadano tendrá trabajo, pero también tendrá riqueza. Y el país no parará de trabajar, y el país no parará de tener y generar riqueza. En esa correcta imperancia de desarrollo económico, los mismos productores agrícolas se convierten en consumidores también. Así que esa infraestructuras agrarias, esas infraestructuras económicas adecuadas de un desarrollo de mercado interno principalmente, desembocan en una situación práctica y real de menor dependencia externa y, consecuentemente, de menor desigualdad y pobreza interna. Esa sería los resultados de una verdadera economía y de un verdadero mercado y de un verdadero movimiento económico y agrícola interno de un país. Porque se tendría menos dependencia externa. Porque lo que viene de afuera no lo viene regalado. Y consecuentemente, gracias a ese desarrollo económico y agrario interno, consecuentemente habría mucha menos desigualdad, habría mucho menos pobreza interna. Si tuviéramos que desarrollar una cultura de los pobres, donde se les viene echando la culpa de su pobreza a esos mismos pobres por su irresponsabilidad y constante pereza, paralelamente habría que desarrollar la cultura de los enriquecidos, donde se comprueba que las sociedades ricas en general y las naciones en particular no solo no han usado ni una sola pizca de decencia para lograr cuanto poseen, sino que lo que erróneamente conocemos por desarrollo lo han conseguido por medio de invasiones, por medio de arrasos, por medio de robos, robos de riquezas incalculables a esos otros pobladores y naciones que conocemos hoy día como sociedades y países empobrecidos. Un tema que se desarrolla en mucha mayor profundidad con el título Historia de los vencidos, de la obra Nosotros los culpables, de J. Yades, que también pueden acceder Nosotros los culpables en por medio de Universal Global de Ediciones, de manera gratuita, a través de las webs escuelaabierta.es y Universal Proyecto www.escuelaabierta.org. Estos robos son la verdadera forma de promoción, de desarrollo, que vienen realizando los países primermundistas. Y hoy se mantiene el mismo expolio, de la manera que se está practicando, es decir, mediante poderosos ejércitos de multinacionales con invasiones económicas que logran alcanzar el fin común que persiguen cada una de ellas, como es la extracción de la riqueza de materia prima a muy bajo precio y mano de obra esclava para, como antaño, legalmente llevárselo y manufacturarlo en sus propios países del primer mundo. Estamos hablando de cuestiones tan graves, tan profundas, tan reales, como las que nos expone la obra Los pobres de mi tierra, una obra que estamos viendo cómo nos empuja, aunque nos resistamos, nos empuja a ver la verdad, la realidad de las situaciones que se están viviendo desde generaciones atrás. Y nos lo está poniendo delante, para que hagamos conciencia, para que no caminemos dormidos, para que seamos conscientes y consecuentes de nuestros actos. Hoy día no hace falta asaltar poblaciones de color y estableciendo por ley de los blancos que son seres sin alma y por tanto perfectamente usados como animales de explotación, someterlos a una severa esclavitud. Ya el proceso de esclavitud que afecta a todos, chicos y grandes, se hace de manera más racional, se hace de manera más civilizada. No es necesario transportarlos en galeras donde murieron millones de criaturas, los mismos que fueron echados a las aguas del océano. Hoy sirve de esclavo cualquier raza, y se explota como mano de obra barata en el mismo territorio donde ha nacido por lo general. Por tanto, tenemos, acercándonos a la realidad de los hechos, que esas costumbres sociales de calificar al pobre como irresponsable y perezoso, generándose lo asumido como una cultura de la pobreza, porque el mismo pobre tiene asumido el que no es normal ser pobre. De ahí que se haya desarrollado una llamada cultura de la pobreza. En otro orden de cuestiones, tenemos que esas sociedades actualmente enriquecidas perfectamente se les puede derivar a como son sociedades ladronas que viven en un continuo saqueo de las otras empobrecidas que, teniendo enormes riquezas, no pueden usar para sí mismas debido al sistema económico y político global que dichas élites tienen impuestas e invadido todo el mercado mundial. Y eso es una realidad. Una realidad que tiene poco que cuestionar, porque se ve. Es tanto como decir que se tiene sometido e invadido a todo el mundo, sin necesidad de emplear la fuerza de las armas ni de los ejércitos, ya que se está empleando el poder económico, el imperio económico. Un poder económico que no necesita mantener ejércitos y que no encuentra las inconveniencias de las fronteras. En tanto vemos que la extendida y conocida cultura de la pobreza, en verdad, es el expolio y empobrecimiento de una mayoría para las suculencias y enriquecimientos de unos pocos. Pobreza de una mayoría para suculencias y enriquecimientos de unos pocos. Estos desajustes reales que de manera consciente se vienen ejerciendo desde siglos atrás son los que hacen que den al traste cualquier promoción de desarrollo económico e igualmente deriven a verdaderos fracasos. Incluso dentro de las sociedades enriquecidas, cualquier intento de reducción de pobreza viene al fracaso. No existe ni interesa que lo haya. No existe ni interesa que lo haya ninguna clase de voluntad, ni política, ni mucho menos económica, para una coherente viabilidad de desarrollo económico que permita extirpar de una vez por todas la pobreza del mundo, tanto en el enriquecido como en el continuamente empobrecido. No existe ni interesa que haya una clase de voluntad política, ni mucho menos económica. No hay voluntad política, no hay voluntad económica, justamente para sacarnos y erradicar por fin la pobreza. Ya que en ese caso las políticas económicas y las propias políticas de gobiernos tenderían hacia fórmulas que no podemos negar que se han realizado sobre el papel y firmado en continuos convenios de buenas intenciones, que son los acuerdos y desarrollos de igualdad entre las diferentes capas sociales de cualquier país sea. Los archivos de los despachos de las jerarquías políticas y económicas saben mucho de todos estos acuerdos y tratados firmados, pero no cumplidos. Naturalmente que interesa continuar, acrecentar y asegurar a muy largo plazo las políticas de desarrollo y crecimiento económico globales, más viendo los resultados espectaculares de crecimiento que tienen los poderes financieros. No importa que se disparen las desigualdades sociales, no importa, donde el pobre es aún y cada vez más pobre y el de clase media cada vez es más pobre también. ¿Será que todos estos les gusta la ociosidad y estar siempre echándose la siesta, como decíamos en páginas anteriores, cuando entre esas élites de ricos o enriquecidos, pues entre ellos tienen asegurado de que efectivamente, si trabajaran los demás como ellos trabajan, no estarían en la situación de pobreza en que se encuentran? Y lo ven así. Porque como alguien de la clase alta o acomodada puede echar cuentas de que trabajando, aquí está, de que trabajando como ellos mismos vienen trabajando y se ven recompensados con creces ante dicha labor, ¿por qué se cuestionan en sus reuniones familiares y de negocios la inmensa mayoría? Si trabajaran como los dichos acomodados lo están haciendo, no iban a salir de cualquier dificultad económica si a ellos les da resultado. Y así vuelven a la convencida conclusión de que toda esa gente son pobres porque son unos vagos que solo les gusta estar echando la siesta. El resultado es que entre los acomodados y ricos se está convencido de tales razones, del por qué el pobre es cada vez más pobre. Y ojo al dato, el mismo pobre, ojo porque hay sociedades que sí, el mismo pobre está convencido de ser pobre, porque es que tiene que ser así. Su lógica es aplastante. Se dice, no todos vamos a ser ricos. Reforzada semejante lógica por el ya conocido dicho de no todos servimos para ir a la universidad. Esa es otra. De esa manera, mentira tras mentira, con engaño tras engaño, derivamos a semejantes situaciones calamitosas. Esto podíamos compararlo, ¿por qué no?, con las llamadas castas en la India, qué tan extendida y asumidas se encuentran. Es decir, en el último eslabón, último de todos, por debajo de propios animales, se encuentran los intocables. Estos intocables son tratados y mirados peor que cualquier animal, porque se tiene la creencia de saber que son así por sus nefastos hechos de vidas pasadas. Por tanto, el que nace en una familia intocable ya está señalado y tratado como tal. Los intocables son los desperdicios humanos, y ellos mismos asienten y viven convencidos de que es así. Jamás se les ocurriría pensar en tener ninguna pretensión de algo más elevado a ninguno de los intocables. Es más, cuando alguien de casta jerárquica más elevada circunstancialmente se cruza, que ya procuran no hacerlo, pero si circunstancialmente se cruza con los intocables, estos han de inclinarse, incluso se arrodillan. Es decir, miremos por donde miremos, la desigualdad es un plato bastante arraigado en diferentes fórmulas y que extirparlo de nuestras costumbres, sin duda, parece que va a costar otros pocos de milenios. Así que sería de gran escándalo para estos aupantes de las desigualdades, para estos que apoyan las desigualdades, aquello de no hagas ni desees a otros lo que para ti mismo no quieres que te hagan ni te deseen, porque el solo ejercicio de ponerlo en práctica, difícilmente existiría nada que hubiera o que tuviera relación con la desigualdad. Nada. Estamos en Escuela Abierta, estamos en la obra de Los Pobres de mi Tierra. Es una obra, como ven, cruda por la verdad y la realidad. Y hermosa precisamente por eso mismo, por la verdad y la realidad que nos plantea. Y que va siendo hora, ¿verdad?, que vayamos encontrándonos con fórmulas de este tipo, que nos den la imagen verdadera sobre la realidad. Imaginen que esto, que había que hacerlo llegar, se hiciera llegar a nuestros docentes, para que sobre estas bases, pues se le hiciera trabajar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sobre las bases de estas realidades, sobre las bases de estas verdades que se vienen desarrollando en Los Pobres de mi Tierra. ¿Qué valores no llegarían a desarrollar tan hermosos y profundos? Y sobre todo, ¿de qué manera serían mucho más conscientes a la hora de hablar, a la hora de consumir, sabiendo la verdad, a la hora de consumir, sabiendo la verdad? ¿Cómo evitarían el tener cosas por tener cosas? Porque ante ellos tendrían en sus manos, en sus conciencias, tendrían la verdad. Pero si se les viene ocultando de todas por todas, y al contrario se les empuja, venga, venga, como rebaño, a consumir, consumir, pues, ¿quién mejor que demostrar esa explosión de grandeza, de vida, como son nuestros jóvenes, en todos los aspectos? Pero por esa falta de valores, no lo ven. Y esa falta de valores viene dada por el ocultamiento de la verdad, por quererlos continuar enterrando también a ellos en esa maraña de mentiras y engaños también, sí. Y eso hay que evitarlo si queremos acceder a formas de vida más sanas, más correctas. Porque comportamientos sanos nos llevan hacia comportamientos correctos nos llevan hacia comportamientos sanos. Y lo incorrecto, que es lo dañino, observen cómo nos los viene desgajando el autor, demostrándonos que de lo dañino como perjuicio que es, la constancia de eso incorrecto nos lleva a lo corrupto. Y eso hay que evitarlo. Nosotros no procedemos de bases corruptas. Nosotros no procedemos de bases dañinas. No procedemos de mentiras, ni de engaños, ni de ocultamientos. Todo lo contrario. Y es muy importante que esta obra la hagamos llegar a todos nosotros. Y que la hagamos llegar a nuestros docentes. Porque qué fuerza no tienen ellos como para acceder a sus jóvenes, a sus alumnos, para decir, vamos a hacer unos trabajos de redacción, o vamos a valorar este tipo de obra. Yo creo que poniéndole delante el escaparate de la verdad, el otro vendría abajo. Sí. Por eso les, y con qué mayor facilidad, si es gratuita, por medio de las webs de escuelaabierta.es y universalproyecto.org, a través de Universal Global de Ediciones, que es fundamental porque estamos viéndolo en cada página, en cada renglón, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué nos sigue diciendo el fortalecimiento de la pobreza en el mundo. Nos sigue diciendo, el fortalecimiento de la pobreza en el mundo es algo tan escandaloso que ya de manera abierta se denuncia a la misma Organización Mundial de Comercio, entre otros, de cómo los culpables de semejante ruina y caos económico mundial no es de otros que no sean los países enriquecidos y sus devastadoras multinacionales y corporaciones que como tentáculos chupan toda la energía económica allá por donde se posan y ahí donde ejercen sus labores de extracción. Tengamos en cuenta que en el momento en que escribo estas líneas se tiene confirmado que en la actualidad se está produciendo el doble de alimentos de los que necesita en verdad los miles de millones de personas que poblamos la Tierra. Se está produciendo actualmente el doble de alimentos, el doble de lo que necesita en verdad los miles de millones de personas que poblamos la Tierra. Sin embargo, para mayor vergüenza, según últimos informes, más de mil millones de nuestras personas vienen muriendo de hambre por año. Hago de nuevo la misma pregunta. ¿A quiénes les interesa que haya y aumente el número de pobres aquí en la Tierra? Organismos como el Banco Mundial no pueden ponerse a investigar así de pronto las diferentes barreras culturales que pueda haber impidiendo el desarrollo económico, como si de nada supiera que está sucediendo. Porque el Banco Mundial se hace el nuevo y dice, hay que hacer unos informes a ver por qué está ocurriendo. No puede hacerse el nuevo. Y por eso lo denuncia el autor desde estas líneas a ese organismo como el Banco Mundial. El Banco Mundial no pueden, ni ese ni los demás organismos públicos internacionales, no pueden ponerse a investigar así de pronto las diferentes barreras culturales que pueda haber impidiendo el desarrollo económico, si ya lo saben de antemano. como si de nada supiera que está sucediendo, ni llegar a despertar un interés inusitado por el desarrollo de proyectos para ayudar a los países subdesarrollados, ni realizar propuestas en cambios de valores culturales que se supone que pueden venir perjudicando el desarrollo económico de esos países empobrecidos de manera alarmante. ¿Qué están hablando? Y en ese proceso de despilfarradores, millones de dólares en publicaciones, millones de dólares en estudios, millones de dólares en conferencias para intentar averiguar fórmulas que al final no van dirigidas a nada, al verdadero problema como promotores y provocadores de dichas desigualdades que son las corporaciones y megacorporaciones y políticas económicas del conjunto de países enriquecidos. Esa es la realidad. Pues bien que se podían entonces ahorrar ese despilfarro de millones y millones en publicaciones, en conferencias y en estudios hipócritas. Nos quedamos no en la misma situación, pues sabiendo que estos mismos organismos podrían aportar algo mucho más sustancial ante tan gravosa situación, miran hacia otro lado. Miran hacia otro lado y hacen por no ver o como que no se dan cuenta. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que permitimos el ciudadano. El problema no se encuentra en tradiciones culturales de los países pobres. No. Ni tampoco se encuentra en que los pobres de los países empobrecidos y los mismos pobres de esas sociedades enriquecidas se dediquen a la ociosidad o se dediquen a echarse continuamente la siesta. No, hombre. El pobre no es pobre porque sea un ocioso. El problema sigue estando incluso en ellos mismos. El problema sigue estando en esas organizaciones financieras que están más al lado del enriquecido que del propio empobrecido. Ese es el problema. Puede que a raíz de estas exposiciones, paralelamente surjan dirigentes políticos y de élites económicas que tiendan más hacia el crecimiento y desarrollo interno de sus propios países, impidiendo la intervención invasora de capitales externos. Y yo de aquí digo, ojalá. Puede que a raíz de estas exposiciones, ojalá, paralelamente surjan dirigentes políticos y de élites económicas que tiendan más hacia el crecimiento y desarrollo interno de sus propios países, impidiendo la intervención invasora de capitales exteriores. Sabiendo, como ya saben, que el propio ciudadano al que le debiera rendir otro mayor miramiento y respeto es suficientemente capaz como para levantar el país, no una vez, sino 100 veces seguidas o veces que hicieran falta, ante la incompetencia y erróneas determinaciones a las que les vienen llevando una y otra vez dichas élites económicas y políticas de su país. El ciudadano tiene la fuerza, el ciudadano es el poder. Y sería capaz de levantar el país tantas veces fuera necesario, tantas veces lo lleven a la ruina esas élites económicas y esas élites políticas que se dejan sobornar por los grandes capitales de las multinacionales externas. Desarrollo económico del mercado interno. Vamos a grabarnos bien esa palabra que aterra a las multinacionales y a los especialistas economistas. Desarrollo económico del mercado interno. No solo no supondrá un restablecimiento económico, sino un verdadero fortalecimiento de propias raíces en todos los niveles. urge el rechazo del dominio global de las economías, para que cada uno aprenda a sabérselas hacer dentro de su propia casa o dentro de su propio patio, sin necesidad de que venga ninguno aprovechado de afuera, ni tan siquiera el vecino, para hacernos de las suyas. Lo que uno solo es capaz de hacer tiene mucho más mérito que todas las promesas y ayudas externas. Lo que uno solo es capaz de hacer tiene mucho más mérito que las promesas y ayudas externas. Todo lo demás es emborracharnos de palabras y llenarnos de temores gratuitos que nada nuevo nos va a deparar, salvo el continuo y sucesivo fracaso. La situacionalidad actual de las economías de mercado son consecuencia de pésimas gestiones egoístas del pasado. Y eso no puede encontrar remedio mientras se siga en la misma tendencia de aprovechamiento y explotación de lo ajeno. Porque al final, de esa manera, habría que dar veracidad a la conocida cultura de la pobreza. Es decir, que preferimos que nos vengan de afuera a trabajarnos, mientras nosotros preferimos seguir durmiendo y descansando en nuestras eternales siestas. Y eso, como es de entender, se encuentra lejos de toda verdad. El pie que se nos tiene puesto encima del cuello es fácilmente de quitar, si, como vengo afirmando, el desarrollo de mercado interno se realiza desde los propios que ostentan la soberanía de esa casa o de ese patio común. Señoritos, los mínimos. Señoritos, los mínimos. Es decir, ninguno. Todos a arrimar el hombro por igual. Todos a trabajar. Y si es posible, que es posible, hasta con salarios horizontales, cualquiera que sea la ocupación de quien sea, por lo general. A no ser que les recuerde sobre la marcha y preguntarles si es de igualdad y en justicia que, por ejemplo, dentro de los mismos países enriquecidos, un directivo japonés gane 3.000 y en ese mismo eslabón un directivo norteamericano gane 25.000. Es decir, como venimos comprobando, todo lo perjudicial es incorrecto y, por lo tanto, es corrupto. Por consiguiente, no pretendamos sacar nada sano de nada corrupto, pues ya sabemos que está podrido. ¿Qué vamos a sacar sano de algo corrupto si ya vemos que está podrido? Y con esa putrefacción es con lo que se quiere rectificar, es con lo que se quiere corregir el falso mercado de valores que a todos los niveles se viene desarrollando. Igualdad es equivalente a justicia. Igualdad es equivalente a justicia. No tiene mucho más significados. Simplemente es hacernos corresponsables a esa realidad. Bueno, pues vamos a ir terminando poco a poco. Se nos echa ya la hora encima. Es la obra de J. Yades, nada más y nada menos que Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra. Este es el tipo de obras que habría que apoyar. Este es el tipo de obras que habría que divulgar. Este es el tipo de obras que habría que estar continuamente leyendo. Continuamente. como la que les decía antes, que emitimos aquí también parte de ella, Metamorfosis con Dios. Son obras de un carisma que, como venía diciendo antes, es que ¿a qué tardamos para hacerlas llegar a todos nosotros? Y es que además no hay comercio que valga en ello, porque es gratuita. Para más sorpresa, es que es gratuita. Y que se haga llegar a nuestros docentes, por favor. Que se haga llegar a nuestros docentes. A nuestras corporaciones, a nuestros gobernantes, a todos los adultos en sí. Igualdad es equivalente a justicia, a algo que se tiene por correcto, a algo que se tiene por correcto. Igualdad. A veces nos emborrachan con tanta facilidad de palabras bonitas, ¿verdad? Que dudamos ya de lo bonito y de lo correcto. Pero no podemos situar en el mismo orden de valores a su antagónico, como es la desigualdad, porque esa incorrección se encuentra lejos de justicia. El conjunto de valores que se vienen desarrollando dentro de la economía de valores, sus propias políticas, se alejan teórica y en la práctica de lo correcto. Por eso mismo, por esa misma imposición de desigualdades cada vez más crecientes. El mercado de las economías jamás puede situarse por encima del verdadero valor, que es la persona. Jamás debimos de ponerla, porque es que la tenemos puesta. El mercado de valores, el mercado de las economías, jamás puede situarse por encima del verdadero valor, que es la persona. Cualquiera que sea su condición, cualquiera que sea su origen, jamás. No solo el desarrollo de las economías, sino cualquiera de sus infinidad de variaciones, han de velar y estar siempre al servicio de las personas, pero no al contrario. La imposición de la riqueza de un individuo es lo que empuja hacia una mayor codicia de acumulación. En consecuencia, quiebra el bienestar de otros muchos para mantener su dominio, ya que por sí solo no puede manejarse. Y esa acaparación de riquezas económicas y de bienes es usada para dominar al resto. Ahí es donde se delinque. A medida que crece, mayor es su dominio, mayor es su poder sobre los demás, pues más latente se hace su sometimiento. Cuando se encuentran esos poderes económicos de tal manera, de tal magnitud, sacan lo peor de sus instintos para acaparar y adueñarse de mayor cantidad de mercado. O en comunes acuerdos se fusionan para actuar juntos en ese dominio y acaparación. Se multinacionalizan, al tiempo dominan otras sociedades y hacen dominio de propias élites de gobiernos. La corrupción de la autoridad y de la aplicación de las propias leyes en aquellos núcleos donde actúa se hace evidente. En este proceso tan escalofriadoramente practicado en cada rincón de las sociedades del mundo, ¿en qué viene siendo relegada la persona? ¿Quién son entonces en la actualidad esas macroeconomías que se encierran en corporaciones dominantes, no sólo del comercio mundial, sino dominantes y manipulantes de propios gobiernos? Es decir, han sido convertidos los mismos sistemas de gobiernos en simples marionetas de las grandes capitales. Tanto es así que existen países donde se les da al ciudadano la libre elección para designar a sus líderes políticos. Pero estos, una vez elegidos, ojo al dato, ¿quién son entonces en la actualidad esas macroeconomías que se encierran en corporaciones dominantes, no solo del comercio mundial, sino dominantes y manipulantes de propios gobiernos? Y ahora el autor nos va a poner un caso real. Es decir, han sido convertidos los mismos sistemas de gobiernos en simples marionetas de los grandes capitales. Tanto es así que existen países, donde se les da al ciudadano la libre elección para designar a sus líderes políticos. Pero estos, una vez elegidos por las masas electorales en mismas urnas, son absorbidos por esas macroeconomías llamadas corporaciones y los convierten de verdaderos servidores de estos. Los convierten en verdaderos servidores de estos. En verdaderos servidores de esas macroeconomías. Sin tener en cuenta para nada las necesidades de aquellos que les eligieron, es decir, el ciudadano soberano. No pedimos, pues, soluciones prácticas y correctas dentro de un concierto. No pidamos, pues, soluciones prácticas y correctas dentro de un concierto perfectamente organizado, donde lo común es el ejercicio de desarrollar políticas económicas individuales incorrectas, por tanto, ya de por sí corruptas, sin importar las condiciones en las que se mueve una mayoría de la masa común de la población. Podríamos incluso aseverar que estas corporaciones económicas financieras son la viva prolongación de antiguos colonialismos, pregunto. Podríamos incluso aseverar que estas corporaciones económicas y financieras son la viva prolongación de antiguos colonialismos. Cuando Europa reparte los territorios de lo que comenzaba a ser América, se realiza en la negación absoluta de la racionalidad de las gentes aborígenes que allí habitan y eran dueños de todo cuanto se les iba siendo arrebatado, incluido el negarles hasta sus lenguas y sus creencias, e igualmente haciéndoles llevar al traste sus propias economías, que desde milenios incontables todo eso cuanto se les negaba, ellos venían ejerciendo en su modo operante. Como nuevas naciones que surgen en pocos siglos después, con enfrentamientos bélicos de estas nuevas colonias hacia sus naciones de origen, en ese proceso queda implantada la dependencia no de territorialidad ni militar, pero sí económica. En tanto que las economías de los estados colonizadores van a ejercer un dominio absoluto hasta nuestros días sobre aquellos territorios que fueron tiempo atrás colonizados. El exterminio casi absoluto de los aborígenes del norte origina la imperancia absoluta territorial, militar y económica de los nuevos colonos. Y sus economías y estilos de vida se hacen imperantes casi en todo el orbe. los aprovechamientos y explotación de recursos ajenos no solo garantizan el empobrecimiento allá por donde actúan, sino que de la misma manera se normaliza e impone las crecientes desigualdades. Dentro y fuera de sus territorios es la nota común, es decir, someter al empobrecimiento de unos muchos para permitir el enriquecimiento de unos pocos. Bueno, yo creo que ya con esto hemos avanzado otro poquito de la obra de J. Iades, Los pobres de mi tierra. Los pobres de mi tierra. Como comprueban, estamos asistiendo a un desglose con estratificación de capa por capa de las realidades que vienen sucediendo. Nos ofrece nos da el gran regalo de darnos cuenta de la verdad, de darnos cuenta de la realidad y poder rectificar, manos a la obra y rectificar. Porque seguir en este estado es insano. Además, totalmente insano porque a la vista está. Bueno, pues lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias. Y a lo dicho también, no duden de acudir a Universal Global de Ediciones y acceder a las obras de J. Iades porque lo valdrá, además es gratuito. Y como no, esta obra que estamos tratando ahora, madre mía, la obra de los pobres de mi tierra, los pobres de mi tierra. Vamos a hacerla llegar a todos, y vamos a poner rectificación, vamos a dar soluciones prácticas, y más con estas exposiciones tan reales y tan verdades, y vamos a hacer que llegue a nuestros docentes, no me cansaré de decirlo, porque a través de ellos llegaremos sin duda a nuestra juventud, al cultivo de nuestra juventud, al tesoro de nuestro cultivo. Que el tesoro de nuestro cultivo no es otro que nuestra juventud. No lo malogremos, no lo dejemos ahí tirados, no lo aboguemos a esta barbaridad de consumos y de más de lo mismo y más de lo peor. No, hombre. ¿Vale? Ha sido Escuela Abierta por medio de universalproyecto.org y escuelaabierta.es para todo el mundo. Gracias, gracias y hasta la siguiente. Om tare tu tare dure mama yo puni nyana bodhi guru do om tare tu tare dure mama yo puni nyana bodhi guru do om tare tu tare dure mama yo puni nyana bodhi guru do om tare tu tare dure mama yo puni nyana bodhi guru do om tare tu tare